Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, siempre me gusta comenzar a poner calles de manera positiva, dejando a un lado los malos rollos, las malas noticias, demostrando que la vida mola un montón y que suceden en ella cosas maravillosas, y que aquí me gusta ponerlas en negrito y sobre todo compartirlas con todo el mundo para que nos demos cuenta que aportando un poquito de positividad a la vida nos va a ir muchísimo mejor. Y por eso la primera calle positiva que quiero montar en este viernes 22 de noviembre, pues lo voy a hacer con deportistas que son excepcionales. Sobre todo una de ellas, Beatriz Morillo, que es de Madrid, acaba de batir el récord Guinness de correr 10 kilómetros empujando un carrito doble con dos niños. Claro, es que esta profesora de educación física llegó a ser atleta profesional, pero abandonó la élite cuando fue madre. Ahora enseña a otros a disfrutar con el ejercicio físico y cría a sus dos niños, a Valeria de 4 años y a Gabriel de 2. Y aunque ya no compite de forma profesional, la verdad es que nunca ha dejado de correr, eso sí, siempre cargando con los dos pequeños. Estamos hablando de 46 kilos de lastre que lleva siempre a cuestas cada vez que practica su deporte favorito. Claro, tanto entrenamiento le han llevado a lo más alto en esta disciplina. Hace año y medio, en Laredo, en Cantabria, lograba el récord Guinness en una media maratón, y ahora lo ha hecho en Alcobendas, en Madrid, en la carrera rey de las populares. Hombre, yo creo que es toda una campeona de las que, bueno, es lógico que nos sintamos muy orgullosos. Se puede ser una madre entregada y no por eso renunciar a nuestras aficiones, y mucho menos a nuestro trabajo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Claro, la historia te aseguro yo que es apasionante. Hoy retrocedemos hasta el siglo XIX.
Si al final de la velada no acaban todos enamorados de ti, es que no entiendo nada de belleza.
Ni de hombres.
No, los hombres son mucho más fáciles.
No todos son así.
Solo dicen tonterías según mi limitada experiencia.
Un día de estos, Lizzie, te enamorarás de alguien y tendrás que morderte la lengua.
La verdad que fueron años de follones, de amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes. Atención, porque en unos minutos te vamos a contar algunos de estos líos aquí en Poniendo las Calles. Pero tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 5?
Estamos deseando conocer cuál es la receta que nos ha preparado Alberto Valle, y además tendremos noticias curiosas donde recordaremos, entre otras cosas, el estreno de una película muy especial de nuestra época, Pulpo. Te va a gustar mucho ese recuerdo, y nos vamos a meter de lleno a interpretar una escena de otra, que es también muy importante. A ver si los ponedores son capaces de adivinar de qué película se trata.
Genial, y todo esto en este viernes 22 de noviembre, que en cuanto a la climatología, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos contar a los ponedores?
Pues bueno, como el resto de la semana, precipitaciones generalizadas en toda la península, en las Baleares, en Ceuta y Melilla, y podrán ser localmente fuertes en Galicia, en el sistema central, Pirineos, sur de Andalucía y en las Baleares. Además, espera también para este viernes tormentas en algunas zonas de la península, aunque serán lluvias más débiles en el Cantábrico, en la zona del Levante y en Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso en toda la península, menos en el área mediterránea, que se mantienen igual que estos días. Para el sábado continúan esas precipitaciones en el tercio norte peninsular y en Canarias, siendo localmente fuertes en el Cantábrico oriental, sistemas montañosos del interior de la península y en Cataluña y Baleares, y las temperaturas descienden en la vertiente atlántica. Para el domingo, precipitaciones en Galicia, Castilla y León y el sistema central, lluvias que se podrán extender a otras zonas del tercio noroeste. Y en cuanto a las temperaturas, descienden en Canarias y suben las diurnas en la zona noroeste peninsular y en las zonas de montaña.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos están escuchando, que nos cuentan cómo están poniendo las calles, cómo están aportando para que este día arranque. Y nos encanta recordarles, más que nada, porque están diplomados. Son ponedores diplomados con logotipo de la cadena COPE, su nombre en grande, nuestra bandera de España, y sobre todo que lo están disfrutando ya.
Buenos días, Pulpo, qué ilusión me hace.
Anda, y a mí también conocerte. ¿Ahora mismo en qué zona de Zaragoza estás?
Estoy en Zaragoza capital.
¿Y qué haces despierto ahora? ¿Podías estar dormido tan a gusto?
Pues mira, limpiando un aparcamiento, una motofregadora, y toda la noche paseándome por las plantas, limpiando la mancha de aceite, que tenemos los coches muy viejos que no los cambiamos.
Y ahora mismo estás sentado sobre esa máquina que va limpiando el suelo del parking.
Exacto.
¿Tiene claxon?
Pues sí.
A ver. Bueno.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. O sea, son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados porque marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Márcalo tú, llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles si entras en directo. Recuerda, 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos encanta acompañar a la gente que está escuchando la radio, que está padeciendo alguna enfermedad, que busca compañía. Nos encanta acompañar a la gente que está en la carretera, a la gente que está aportando y comenzando la jornada. Y recordando una gran canción ahora en la voz de Manolo Escobar.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta, ahora te despierta un verso de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
¡Aupa Manolo y aupa la tuna de Montes!
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ahí va mi tunita, tunita, tunera, primera de España y primera en Baviera.
Mi querida España mía, esta España nuestra. Duelo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Saludando a Felipe que va con su taxi en Valencia. Un abrazo, Felipe, y gracias por escucharnos y sobre todo gracias por sintonizar la COPE, que los escaparates de los taxistas para la radio, o la radio mejor dicho, para los escaparates que nos supone los taxistas, me parece fundamental la labor que hacéis. Así que, Felipe, que tengas una gran jornada. Y Pilar dice, Pulpo, ahora mismo te estoy escuchando y los viernes me encanta porque tomo nota de las recetas que Alberto Valle nos suele dar porque siempre son muy interesantes. Así que muchísimas gracias.
Bueno, están muy ricas. Antoñi Sánchez nos ha escrito y estamos preguntando los planes del fin de semana. Todos tenemos los nuestros y los ponedores nos los cuentan en Facebook. Dice que Antoñi que va de cabeza a hacer carrilladas y pechugas en salsa con patatas panaderas para comer los amigos y me ha tocado a mí, las tengo que hacer hoy, pues soy trabajadora nocturna. La carrillera está buenísima.
Está deliciosa.
Mi marido la hace también y muy rica. Miguel Calvente, desde San Pedro de Alcántara, este fin de toca visita a Granada y luego comida con los chicos. Manuel Valentín dice que en cuanto termine de currar el sábado por la mañana, directamente se va al pueblo a desconectar. Y lo máximo que pienso hacer es ir de la cama a la mesa y al sofá. Y luego pone, y al baño, claro, ahí se guarda esa bala, claro, por si acaso claro, lo necesita claro. ir
si
al,
lo
necesita al baño.
Ahí, evacuar.
No sabemos aquí si a ducharse, que de vez en cuando también una duchita. Macinta Pérez, este fin de va a ver las luces de Navidad de la ciudad y a disfrutar de la familia. Y Banderas Manzanero, ser jurado del Día del Pincho en Marcilla, Navarra. Y el domingo tengo paseo a caballo y comilona con buena gente.
Nos encanta conocer los planes que vais a hacer. Entre toda la gente que, bueno, que comparta esta publicación que hemos hecho en Facebook, pues a uno de vosotros le vamos a diplomar y sobre todo le vamos a dar las gracias por echarnos un cable a que la gente sepa que estamos aquí de 4 a 6 todos los días en la cadena COPE poniendo las calles. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto en Canarias. Saludo y doy la bienvenida a Santiago Plaza, que nos acaba de seguir en Facebook y me gusta saludar a la gente que nos va siguiendo. Muchísimas gracias, Santiago. Mira, vamos a viajar ahora a uno de los siglos más convulsos de nuestra historia. El siglo XIX. Progresos y revoluciones, podríamos destacar la social, científica, industrial y económica, pero claro, todas ellas rompieron la rigidez del siglo anterior, el de las luces.
Siglo que, por cierto, es el protagonista del nuevo libro de David Botello, Follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Un libro de historia, pero diferente. Sin apartarse del rigor histórico, cuenta muchas anécdotas divertidas de nuestro pasado.
Si algo destaca de este libro es su comienzo. David empieza definiendo el siglo XIX como un jaleo. Y si no, escucha lo que comentó en la tarde de COPE sobre esto.
Bueno, es que es un jaleo. ¿Cómo lo vamos a describir si no? Si es un jaleo, pues hay que decir, oye, que esto es un jaleo. Vamos a intentar poner orden aquí, ¿no? Pero es un jaleo porque pasan muchas cosas, hay demasiados cambios, pasa todo a la vez. Es que, por ejemplo, aquí en España hay un momento que tenemos a José Bonaparte reinando con el permiso de Napoleón, a todo el pueblo levantado en armas reclamando la vuelta de Fernando VII y unos señores en Cádiz redactando una constitución que es uno de los grandes momentos del liberalismo europeo, ¿no? Uh-huh. Y todo eso está pasando a la vez y son absolutamente antagónicas las tres posturas, ¿no?
Entonces,
pues fíjate todo lo que hay aquí liado, ¿no?
Amoríos, follones, trapicheos, vamos, que el título le viene como pinza al pelo, pero no nos engañemos, también fue un siglo de revoluciones. De hecho, la Revolución Francesa, que fue un tanto loca, podría ser un punto de partida.
Bueno, absolutamente loca, claro. Es una revolución que, bueno, que parte de casi de las ejecuciones, ¿no? Y de la sangre. No se conforman solo con cambiarlo todo, sino que lo quieren cambiar de una forma absolutamente radical. ¿Y qué ocurre en la Revolución Francesa? Pues que pone patas arriba toda Europa. Que esto no es una cosa que solo pasa en España o que solo pasa en Francia. Esto pasa en toda Europa. De repente, el antiguo régimen, empujado por la guillotina, pues se transforma en otra cosa. Y ahí es donde empiezan los problemas del siglo XIX. Es como, vale, ya no vale el antiguo régimen. ¿Por qué lo cambiamos, no?
Es verdad que han pasado dos siglos, pero ¿realmente hemos cambiado así? David contestaba esta pregunta en la tarde de COPE.
En ese debate, pues fíjate, yo creo que todavía estamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Si es mejor una monarquía? ¿Si es mejor una monarquía parlamentaria? ¿Si es mejor un sistema absolutista? ¿Si es mejor una república centralista, una república federal? Pues en eso todavía estamos hoy.
Es imposible hablar de este siglo sin nombrar a los grandes personajes en nuestro país, Carlos IV, Manuel Godoy, pero David destacó alguno en especial. Escucha.
Pepita Tudó fue ni más ni menos que la amante de Godoy, una mujer jovencísima, guapísima y que todos conocemos, pero probablemente no lo sabemos, ¿no? Porque ahí es, bueno, pues prácticamente seguro que ella fue la modelo de la maja desnuda y la maja vestida de Goya. Entonces esa señora que todos hemos pensado que era la duquesa de Alba, resulta que no, que es Pepita Tudó. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, pues porque Godoy fue el que encargó el cuadro, porque encargó los dos cuadros a la vez y la maja vestida, que por un sistema de poleas muy ingenioso, pues cuando quería Godoy, tiraba de la cuerda, subía la maja vestida y aparecía la maja desnuda y ¡oh!
Fíjate, David explicaba que aunque parezca mentira, la mujer ya por aquel entonces reivindicaba la igualdad en aquella época.
Es que la mujer de repente, bueno, iba a decir que despierta, no despierta, sino que reivindica su lugar en la sociedad, ¿no? Empieza, pues poco a poco, ¿no? Teniendo su lugar en la casa, y cuando ya la mujer conquista un lugar que no es la cocina, que no es la alcoba, sino que es su propio cuarto privado, pues es cuando empieza a conquistar la sociedad, ¿no? Y hay mujeres fascinantes.
Como podemos ver, este libro recoge un montón de anécdotas, explicadas además con un lenguaje claro y directo, que se agradece mucho. Y una de ellas es esta de Napoleón.
cuando Napoleón ya está metiendo sus tropas en España, antes, que esto se suele contar mal, antes de firmar el Tratado de Fontainebleau, ese mismo día, el día de la firma, se descubre que Fernando VII, que todavía es príncipe, Fernandito, pues que está preparando un golpe de Estado para acabar con el reinado de su padre. Quiere quitarse de encima a Godoy, pero ya no le parece suficiente quitar a Godoy de en medio, sino que quiere, aparentemente, quiere asesinar a su madre y quiere quitarle el trono a su padre, ¿no?
En la tarde de COPE no desperdiciaron la oportunidad de preguntarle a David si es verdad algo que siempre hemos escuchado. ¿Llegó a llamarle tonto Napoleón a Fernando VII?
Se lo dijo incluso varias veces, ¿no? A veces a la cara, a veces por carta, porque uno de los grandes errores de Fernando VII es que cuando da el segundo golpe de Estado, que es el motín de Aranjuez, cuando ya por fin se queda con la corona de su padre, no cuenta con Napoleón y le pide también ayuda a Napoleón en ese momento, ¿no? Y entonces Napoleón le contesta y le dice, vamos a ver, hijo mío, ¿tú eres tonto qué? Primero, le trata de príncipe todavía, ¿no? No le da el tratamiento de majestad, con lo cual le está diciendo, tú todavía eres el príncipe. Segundo, no puede ser que con mis tropas en un país aliado, des un golpe de Estado, porque entonces parece que yo he sido el que ha querido derrocar a este rey. Entonces, bajo ningún concepto quiero pasar a la historia con esta carga, ¿no?
Sin duda un gran libro que hace un repaso divulgativo del siglo XIX, desde la Revolución Francesa hasta el sopetón en Cuba. Repasando la historia gracias a este gran libro, sin perder la cabeza ni la sonrisa, nosotros a las 4:21, 3:21 en Canarias, seguimos poniendo las calles desde la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y a la gente que nos protege, a los militares, a los funcionarios de prisiones, a la Guardia Civil, a los policías nacionales. Gracias por estar con nosotros. Take me up and up and down. When I'm sad, take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall. That's all you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine on. El gran Mario Biondi, que nos acompaña a las 4:24, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en las fábricas, un abrazo a José Javier, que está preparando oposición, lo está escuchando ahora mismo desde el barrio de Mirasierra, en Madrid. Muchísima suerte, hermano. Y Fermín Cañete, dice Pulpo, ahora mismo desde Loriguilla, en Valencia, preparando este fin de semana la fiesta de Santa Cecilia con nuestra banda de música. Claro, es que hay un montón de gente que los planes son hacer música y, bueno, realizar actividades por y para los demás. Está muy bien, muy bien.
Sí, María José Romero, por ejemplo, yo por la tarde al pueblo con las cabras y a desconectar un poquito de la ciudad y a relajarme. Soy de Zaragoza. Carmen Serrano, pues aún está por decidir, pero algo saldrá. Me apetece algo cultural, tipo museíto, pero estar en casa también es apetecible si va a hacer malo. A demanda, según surja, que a veces lo más improvisado es lo que sale mejor. José Luis Lezcano nos cuenta que el domingo lo va a dedicar a descansar, pero el sábado a colaborar como voluntario en la gran recogida de alimentos.
Qué bien.
En su caso, en Zaragoza, dice que es la primera vez y que le hace mucha ilusión, pero ya sabéis que es en toda España y muchísimos voluntarios este año apuntados para esa gran recogida de alimentos. Es fundamental, de cara no solamente a las fiestas navideñas, hombre, claro, sino también a prácticamente la primera mitad del próximo año.
Sí.
Con esta gran recogida cubre prácticamente medio año.
Es fundamental. Ayer yo vi un reportaje en televisión que era el propio alcalde de Madrid el que también se ponía a hacer el reparto y a echar un cable pedido al gobierno de España más sitio, más espacios y más ayuda, porque hay muchísima gente que se está quedando en las puertas de los albergues porque ni siquiera ya hay sitio para ellos.
Se ha metido el frío muy pronto y es verdad que tienen que comenzar
que estar
la
ahí.
Campaña ya.
Hay que estar ahí ayudando. De verdad, es fundamental que estemos ahí ayudando, colaborando con cualquier cosa de casa. De verdad, hay que echarles un cable. Mantas, con ropa, comida, calditos y sobre todo pensar que hay gente que lo está pasando mal y que está en la calle. Cuidado, que son palabras mayores.
En toda España se estima, Pulpo, que hay más de 30.000 personas.
Es tremendo.
Al menos las que se tienen controladas.
Es
que
tremendo.
Hay gente que no está todavía fichada.
Bueno, es tremendo.
Julián Martínez, cualquier plan menos estar en casa. Al cine con los peques a ver la nueva de Frozen,
qué bien.
Como yo, y ruta en 4x4. Y José Luis García, tengo que hacer varias cosas que tengo pendientes aquí en mi despacho. Escribir y leer algunos temas de literatura hispanoamericana, del cual soy especialista, y después saldré a conversar con los amigos. Y me gusta también mucho el plan de Antonio Gómez. Dice, me voy de misión humanitaria a Oaxaca, en México. Una semana operando sin recursos junto con otros 7 urólogos españoles.
Es que es muy bonito, de verdad. Por eso a nosotros nos encanta que os podáis expresar en facebook.com/poniendolascalles, que nos contéis los planes, porque aprendemos un montón de cosas de los demás y nos damos cuenta que el tema de la solidaridad, de la ayuda, está muy presente en la comunidad de ponedores. Me congratulo, de verdad, de tener esta audiencia. Muchísimas gracias por compartirlo y por ser así. Carlos Rodríguez, Fran Jurado, Edwin Fiallos y Damián Pesado son ponedores que nos acaban de seguir y que les damos la bienvenida a nuestro Facebook. Y yo, ahora lo que pido es mucha atención, porque tanto Beatriz Calderón, Zaida Picos, como yo mismo, vamos a representar en directo en este estudio a las 4:27, hora menos en Canarias, pues una escena de película, una escena de una película que hemos visto un montón de veces. Pero claro, nosotros que no somos actores, pues vamos a hacer lo que podamos. Tenemos el guión aquí en un papel delante de nosotros. Vamos a representar esa escena. Tenéis que adivinar a qué película pertenece. Y en cuanto alguien lo reconozca y sepa a qué película puede pertenecer, nos tiene que llamar al 950-6006. ¡Empezamos!
Tío Albert.
Oh, qué visita más inesperada. Estoy encantado, verdaderamente encantado de verte.
Tío Albert, recuerda lo que me prometiste.
Oh, no. Ya sé que te lo prometí. He intentado cumplirlo de veras. Pero me divierto tanto riendo que cuando empiezo ya no puedo parar. Es que eso es lo que me pasa, que no puedo parar, que me gusta reír. Perdona, es que no puedo remediarlo. Ya lo ves, me gusta reír y me hace gracia.
Jane, no te rías, vas a hacer que se ponga peor y me parece que ya está bastante grave.
Hay que poner una cara muy seria. La última vez tardamos 3 días en conseguir que bajara.
Reír nomás hasta reventar. A mí reír me gusta descansar. ¿Qué humor me da el más y más reír?
No tiene ninguna gracia.
El buen humor, más buen humor me da a mí. ¿Cómo me gusta reír? Más humor me da a mí. ¿Sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar? Marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Hay un regalo que te está esperando.
Ha sido brutal, Pulpo, ¿eh? Ha estado fenómeno.
Yo no sé qué ha estado peor, si la interpretación o la canción.
Bueno, Pulpo, ¿cómo se presenta el fin de semana? Bien, ¿no?
Pues fíjate, Carla está de exámenes, con lo cual este fin de semana toca estar en casa un cable.
Bueno, yo puedo proponer un plan, viajar a Japón, que a vosotros no os va muy bien, pero lo mismo tenemos algún ponedor que tiene ahora vacaciones y le interesa. Puede que a alguno le resulte un poquito cara la escapada, pero salvo por los vuelos, que sí que están por las nubes, la estancia va a estar tirada.
Claro que sí, guapi.
Que sí, que he encontrado un hotel que cuesta 1 euro la noche.
Me gusta mucho.
Muchísimo. ¿A que sí? ¿Un euro la noche en Japón?
Baratito, sí.
Está bien, ¿eh? Además, el establecimiento está súper bien situado, muy céntrico, a tan solo 15 minutos a pie de lo que es la zona comercial de esta ciudad de Fukuoka, donde se encuentra el hotel y que está al sur del país. Solo tiene un inconveniente, y es que el hotel tiene una única habitación a ese precio, que cuesta 1 euro. Aún así, te puedo asegurar que no va a ser difícil encontrarla libre porque su precio tiene truqui.
¿Qué tipo de habitación es?
¿Te imaginas cuál es la contraprestación pagar solo 1 euro y no seas mal pensado? O sí, que ya no sé qué decirte. Pero hay una contraprestación para que tú pagues 1 euro por estar en esa habitación. En Japón, que los hoteles son carísimos.
¿Mucho ruido?
Bueno,
¿contaminación?
No. Que los clientes que se instalen en este cuarto al precio de 1 euro tienen que permitir que se les grabe y se retransmita su estancia por internet.
¿Perdona?
¿Qué te parece?
Pues un peligro. Un peligro. Vas ahí a Japón y te están ahí fichando todo lo que hagas.
Bueno, pero es Japón. Nunca más te van a volver a ver.
Sí, pero luego esto se mueve por las redes. Ya esto está globalizado ya. Vea, esto ya
llega a España en un triqui, ¿no?
Claro.
Bueno, lo bueno es que a diferencia de en Gran Hermano, aquí el hotel no te obliga a dar un espectáculo. Quiero decir que te puedes comportar de una forma totalmente normal. Mira, a mí según me hacen la propuesta, mi primera reacción sería esta.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Esta es la primera. Y la segunda esta.
Hombre.
A mí es que me entra la risa.
Hombre, claro. Es que tiene mucho peligro eso, ¿eh?
Jolín, es que vamos a ver. Tú imagínate llegar ahí. La retranca que tiene el pato, ¿eh? Es para partirte.
Es un pato, que nadie piense que es un efecto de...
No, es un pato.
Es la risa de un pato.
Está el vídeo del pato partido de risa. La historia es que tú llegas ahí al hotel 1 euro y te dicen, pero te tenemos que grabar. Pues tampoco te creas que es tan interesante, ¿eh? Lo que yo pueda hacer.
Ya, pues me tendrás que controlar y lavar las manos y estar y no estar descalzo y claro, tener que un poco que aparentar algo, ¿no? Algo correcto.
Como te lo avisan, lo bueno es que te lo avisan. Hombre, entonces ya estás ahí cohibido.
Y tendrás que llevar un pijama que no tenga rotos, claro.
Eso es lo más difícil del mundo, llevar un pijama en condiciones.
Yo me he comprado uno el otro día.
Yo siempre tengo uno nuevo para si me surge algún imprevisto que alguien me va a ver en pijama, tener el nuevo.
Claro. Yo ya lo tengo claro.
Es fundamental.
El pijama limpito y nuevo. Eso es fundamental, sí, es verdad.
Y ahora vamos a hablar de esta saga.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Qué bueno.
Regreso al futuro es ya una cinta de culto, no solo la primera, sino las que le siguieron, porque se convirtió en una saga de 3 cintas. Bueno, pues hoy, la 2... Regreso al futuro 2, cumple 30 años.
Eres la viva imagen de tu futuro hijo. ¿Qué? No hables con nadie. No toques nada, absolutamente nada. No entres en contacto con nadie y trata de no ver nada.
No lo entiendo. Me has dicho que esto tenía que ver con mis hijos.
Lee lo que le va a ocurrir a tu hijo.
A las 2 horas de la detención, Marty McFly Jr. fue juzgado, condenado y sentenciado a 15 años de cárcel. ¿A las 2 horas?
Los juzgados funcionan súper deprisa en el futuro, ya que no hay picapleitos.
¡Qué peliculón!
Tú imagínate, se estrenaba el 22 de noviembre del año 1989, año en el que fue la tercera película más taquillera, con una recaudación de 331 millones de dólares. La anterior se había estrenado en el 85, pasaron 4 años, era esperadísima. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué fue la tercera más taquillera y no la primera? Bueno, pues porque ese mismo año se le ocurrió a Tim Burton estrenar su Batman, que por supuesto fue la más taquillera de todas, y la tercera de Indiana Jones. Así que se quedó como la tercera. Aún así fue todo un éxito que se rodó al mismo tiempo que la tercera de esta saga. O sea, se rodaron las dos al mismo tiempo, aunque se estrenaron con un año de diferencia. Entre las curiosidades que rodean a la cinta encontramos que Michael J. Foss se enteró de que habría una segunda parte viendo en el cine, en el estreno, la primera, en el año 85. ¿Por qué? Porque según termina la película, ve él, continuará, y entonces le pregunta al representante, yo la voy a hacer, ¿no?
Claro,
la siguiente.
¿Cuentas conmigo?
Cuentan conmigo para cuando vayan a rodar la segunda. Y sí que es verdad que tuvieron que llamar al estudio para decir si se iba a hacer también con el mismo actor. Y efectivamente se hizo con él.
En Los Ángeles hay un parque temático de esta película, y es alucinante, ¿no? Porque estás viendo los estudios que se mantienen, el plató donde se grabó y sobre todo todas las cosas que tocaba y que se ponía Michael J. Fox.
Increíble. Bueno, Michael J. Fox estrenaba en el año 85 la primera, en el año 89 la segunda, en el 90 la tercera, y un año después, con 29 años recién casado, le diagnosticaban Parkinson. O sea, estaba en pleno apogeo. Aún así, tengo que decir que es un hombre, Michael J. Foss, todavía vive, 30 años después, no le daban una esperanza de vida tan larga.
Y sigue haciendo películas.
Y sigue trabajando, porque le dijeron que no podría trabajar. Él se hundió, se refugió en la bebida, pero se levantó.
Un luchador.
Dijo, hasta aquí podríamos llegar, yo no me voy a rendir, y sigue haciendo series. Y bueno, en El Candelero es una persona muy importante del cine. Bueno, en esta película interpreta, además de su papel, el de sus dos hijos, porque se van al futuro.
Claro.
Él ve a sus hijos, a un chico y a una chica, para el que sale totalmente caracterizado. Y quizás por lo que más se recuerde la cinta sea por las zapatillas de Nike, que se abrochan solas y que son una realidad, por cierto. La firma no hizo muchos pares, pero aún se pueden conseguir. En Flight Club, las Air Max, que así se llaman, Air Max, cuestan 40.000 euros.
Tal cual.
Si
tal
te
cual.
Interesan.
Tal cual, en principio no, pero sí que es emocionante un poco por todo lo que pasó Michael J. Fox, y sobre todo cómo gracias a Dios siguen contando con él para darle papeles que pueda representar tranquilamente en películas. Lo último que he visto yo de él ha sido sucesor designado, de presidente designado, sucesor designado, una serie de Netflix buenísima, por cierto, que él representa un papel y lo hace francamente bien.
Así es.
Porque no deja de ser un gran actor.
Sí, tuvo 5 años de parón hasta que se ubicó y se dio cuenta de que tenía que luchar con esa enfermedad. Y como te digo, nadie esperaba que viviera tantos años.
Claro.
Michael J. Foss aún vive, y más de 30 años después de que se lo diagnosticaran.
Claro que sí.
Seguimos en Japón, porque es un pueblo que da mucho de sí. Cada uno tenemos nuestra pedrada, y los nipones tienen un ramillete de ellas, porque tienen muchos. Lo último está relacionado con las vacas. Qué bonito, este sonido de granja.
Hombre, es maravilloso.
Ahora mismo nuestra ponedora Tormenta Salamanca le acabamos de dar un poquito de morriña, porque ya tenía una granja hasta hace muy poquito. Y lo que te iba a contar es que ser vaca en Japón ahora mismo no es fácil, no lo es. Porque a un grupo de científicos se les ha ocurrido pintarlas como si fueran cebras.
¿Qué?
Como cebras, es la alternativa que han encontrado al uso de pesticidas. En Japón quieren ser más sostenibles y se han fijado, Pulpo, en que a las cebras no se les pegan tanto a las moscas como a las vacas.
¿Y eso por qué es?
Bueno, pues el motivo es que estos insectos se sienten confundidos a distancias cercanas por los cambios de color.
Claro.
Cuando no es un color neutro, es decir, si tú vas todo de amarillo, por ejemplo, se te pegan más los bichos que si llevas como varios colores. Se pegan menos, no les mola cuando se acercan. Estos investigadores han decidido probar si funcionaba ese bicolor en las vacas. Y para ello hicieron la prueba con 6 vacas negras a las que le han pintado rayas blancas.
¡Qué fuerte, por favor!
Al parecer funcionó, porque han reducido las picaduras en un 50%. En nada lo vemos aquí en España, todas las vacas maquilladas, tú imagínate. Pero la verdad es que se gasta muchísimo dinero, y también afecta al medio ambiente, los insecticidas que se utilizan para que las vacas no las piquen.
Claro.
Porque eso afecta a la vaca también.
Hombre, claro, pobrecitas.
Y a lo que nos comemos.
Es curioso, es muy curioso. ¿Esto por qué lo estamos escuchando, Bea?
Mira, terminamos con Loquillo, porque hoy sale a la venta su último disco, el último clásico. Este es el tema de presentación que lleva el mismo título, y no sé qué tiene este hombre que, como le pasa a Coque Maya, con la edad cada vez me gusta más.
Pues ha hecho un discazo que tiene 10 canciones. El Resucitado, que es el corte final, el corte que cierra, es un disco muy, muy recomendable. El último clásico, fíjate qué lujazo, lo tengo en la mano ahora mismo, se lo estoy enseñando a Betis Calderón. Los Buscadores somos los que defendemos. Este tío no deja de sorprendernos.
Somos ya como el Herrera, porque esto no lo habíamos hablado.
No, tal cual. Esto está aquí, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? 4:39, 3:39 en Canarias, abran paso que llega Loquillo.
Yo soy el último clásico. Vuelves a lo básico.
prefiero hablar de victorias, nunca aceptar la derrota. Yo solo entiendo de personas, lo normal es radical. Hay demasiados aspirantes, todos se ponen por delante. Están demasiado informados, pero no son tan apasionados. En un mundo de apariencias, necesitan referencias. Yo soy el último clásico. El último clásico soy yo, el último clásico. Cuando vuelves a lo básico, buscas el último clásico.
La verdad que una gozada. Ayer estaba con nosotros Alberto Comesaña. Luego vamos a escuchar algo que nos dejó ayer como sorpresa. Luego lo vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Dentro de un rato va a estar en este programa de radio alguien que se viene a tomar un café con nosotros, que será Sergio Dalma. Va a estar aquí con nosotros Poniendo las Calles. Hoy estamos escuchando lo nuevo de Loquillo. Me parece alucinante los grandes artistas cómo otra vez se han reinventado y vuelven a estar con nosotros haciendo buena música. Esto no deja de ser nuestro ADN. Esto no deja de ser la música de un montón de generaciones. Con lo cual, máximo respeto por nuestros artistas contemporáneos, los de ahora y por supuesto los de hace un montón de años. Hoy es el cumpleaños de Paloma San Basilio. Te quiero decir que vamos a estar escuchando música, muy buena música, hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Las 4:41, hora menos en Canarias, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio para ver qué nombre ponemos en nuestro mapa de España que tenemos aquí en el estudio con la chincheta de color preparada, para ver si Jesús nos cuenta cómo está poniendo las calles. Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En Marbella, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Jesús?
Pues somos monitores de un centro de discapacitados.
Ajá. Y estáis trabajando ahora mismo, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Todos del turno de la noche.
Uh-huh. ¿Ahora cómo están las la gente que está ahí en el centro? ¿Están dormidos ahora mismo todos?
Sí, algunos despiertos porque acabamos de los cambios. Uh-huh. Y nosotros cenando.
Uh-huh. Fíjate qué vida, ¿eh? Hablas en plural. Creo que estás con más gente, ¿no, Jesús?
Sí, somos tres.
Ajá. ¿Y tú quién eres?
Yo soy Pili.
Hola, Pili. Buenos días.
Buenos días.
¿Tú cuándo duermes, Pili?
Pues cuando puedo.
¿Qué horario lleváis? A ver, Pili, cuéntame un poco.
Pues mira, entramos entre semana, de lunes a jueves, entramos de 10:30 de la noche,
¿sí?,
a 9:30 de la mañana.
Ajá. Uh-huh.
Y el fin de semana de 10 a 10.
Claro. Y eso es un no parar, porque allí, claro, esta gente, estáis en un centro de discapacitados, por si algún ponedor se acaba de enganchar a esta conversación. Y claro, ¿cuántos tenéis allí? ¿Cuántos son?
Pues alrededor de los 40.
43 exactamente.
43. Y claro, sí. os conocen como vosotros les conocéis a ellos, ¿verdad?
Sí, porque llevamos muchos años con ellos.
Claro.
Yo llevo menos y llevo 8 años. Uh-huh. Y dos compañeros, uno lleva 20 y la otra lleva 10.
Uh-huh. ¿Quién es la persona más mayor? ¿Cómo se llama?
María Sánchez.
María Sánchez. ¿Y el más joven?
El más joven,
Galera. El más joven es Manu.
Ah, Manu, sí, que tiene 17 años.
Uh-huh. ¿Y cómo están? ¿Cómo se encuentran ellos?
Pues la verdad que muy bien, porque ellos nosotros pertenecemos a residencias gravemente afectados.
Sí.
Y porque el centro son, en teoría, unos 380 usuarios.
Uf.
Pero nosotros trabajamos en residencias, que son los que están internos.
Uh-huh.
Los demás están en unidad de día, van y vienen a sus casas, y así es la vida de ellos.
Claro. ¿Y hay alguno que tenga problemas de movilidad, aparte de, bueno, pues, sí, su discapacidad?
Lo que te he dicho, que nosotros estamos en residencias, que donde están los gravemente afectados.
Sí.
Tenemos diferentes discapacidades, vamos.
Uh-huh. ¿Y cómo se preparan preparan estos enfermos discapacitados para la Navidad? ¿Cómo? Me imagino que con muchísima ilusión.
Sí,
sí, muy bien. Y también como coinciden con nosotros en la noche también, pues ellos nos tratan a nosotros como somos su familia, vamos.
Qué bien. Sí. Qué bien. Y vosotros, mientras estáis trabajando, os da tiempo a estar escuchando la radio, porque si me llamáis en directo, eso es porque podéis hacer dos cosas a la vez.
Sí, claro. Escuchamos a las noches.
Qué bien, qué bien.
Es que también hacemos lavandería.
Uh-huh.
Mientras, mientras doblamos la ropa y esas cosas, pues te ponemos.
Qué bien, Pili. Pues he hablado con Pili, he hablado con Jesús y creo que también está Manuel, ¿no?
Manuel. Aquí estoy.
Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Tú qué es lo que sueles hacer, Manuel?
Pues yo como ellos, pues nada, hacemos los cambios de pañal a los que tienen a la hora que está indicada, cambios posturales y después pues nos dedicamos a lavar toda la ropa del centro, lavarla, tenemos que secarla durante la noche, como están dormidos, pues aprovechar para colocar toda la ropa y preparar toda la ropa para por la mañana, los pijamas del día siguiente.
Manuel, ¿qué sería de todos estos enfermos, de estos discapacitados, si no estuvierais vosotros? Porque esta gente requiere de unos cuidados, de un cariño, de un amor especial, ¿no?
Claro, somos sus pies, sus manos, todo.
Somos su familia, de muchos de ellos somos su familia, porque sí. Nos ven mucho más a nosotros que a sus familiares.
Me lo creo. Pues me encanta el ejemplo que estáis dando ahora mismo para toda la audiencia, ¿no? Que sepan que hay un centro de discapacitados en San Pedro de Alcántara y que estáis cuidando a tanta gente que está allí. De verdad que os lo agradezco mucho, Jesús, Pili y Manuel. Os vamos a mandar 3 diplomas, un diploma para cada uno, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Bueno, que seáis muy felices, hermanos. Hasta luego.
Buen día.
Hasta luego. Gracias. 4:46, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España, Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Buenas noches,
Fernando. Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Las 4:47, hora menos en Canarias. Bueno, como cada viernes hacemos a esta hora, nos vamos a meter en la cocina con nuestro cocinero Alberto Valle. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos en esta mañana helada que hace un frío que pela?
Hombre, aquí en el estudio con algo de calor, desgraciadamente habrá gente en la calle que esté pasando frío. Lo que tenemos que hacer ahora es arrimarnos un poquito y coger calor entre todos. A ver qué nos has preparado para este fin de semana de mañana, además con tanta lluvia en muchos puntos de España. Y además nieve, que hay en muchas partes.
Pues yo lo que os digo a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en el coche o en alguna cabina calentito, darle caña ahí a la calefacción porque yo la tengo a tope. A ver, para este fin de semana os traigo un Kiss Lorraine.
¿Sí?
De segundo vamos a hacer un solomillo de cerdo y vamos a terminar con un postre típico mallorquín que es el gató mallorquín. ¿Qué os parece?
Pues me parece eso, que lo vamos a disfrutar y no sabes cuánto, pero como siempre decimos, hay que empezar por un comienzo, un principio, así que Alberto, si te parece, vayamos a ello.
Pues vamos con este pedazo de plato. A ver, ingredientes para un molde de unos 24 centímetros aproximadamente. Masa de hojaldre fresca, la podéis encontrar en cualquier supermercado. 400 gramos de bacon a tiras. Que no lo encontráis a tiras, pues lo hacéis vosotras a tiras, tampoco pasa nada. Si tenemos cuchillo, no hay problema. Si no tenemos cuchillo, ahí están los problemas. 2 cebollas julianas, 10 huevos fresquitos, 500 mililitros de nata líquida, 200 gramos de queso en polvo, un vaso de vino blanco, pimienta negra, nuez moscada y sal. Solo necesitamos eso para este Kiss Lorraine. Ahora, pues como lo digo siempre, ahí está, todo muy fácil, si es que es lo que os traigo, todo muy fácil. Lo primerísimo vamos a poner el hojaldre, lo ponemos en el molde y lo vamos a hornear a 200 grados unos 20 minutos, lo vamos a pinchar, primero antes de meterlo al horno, lo vamos a cubrir con papel de aluminio, le ponemos garbanzos secos o cualquier peso para que no suba y lo vamos a castigar en el horno, como os he dicho, 200 grados durante 20 minutitos. Ahora, mientras hornea el hojaldre, ¿qué vamos a hacer? Pues en vez de quedarnos brazos cruzados, pues vamos a hacer el relleno. Y así lo acabamos antes. Para el relleno ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos 2 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté el aceite ahí bien calentito, le metemos la cebolla y lo que vamos a hacer es pocharla. Una vez pochada, pues muy fácil. Añadimos el bacon y sofreímos todo junto durante 3 minutos a ese fuego fuerte, ahí sin bajar el fuego. Pasado ese time, Lo que vamos a hacer es echar el vinete blanco, lo ponemos a gusto de sal, de pimienta negra y de nuez moscada, ya sabéis, al gusto de cada uno, y lo que vamos a dejar es que haga chup chup ese vino blanco y que reduzca. En el momento que haya reducido, ¿qué vamos a hacer? Metemos el huevo batido, que lo hemos cascado, pues lo hemos echado todo en un bol, lo hemos mezclado con la nata y con el queso en polvo, lo metemos todo, todo mezclado en ese bol, y lo vamos a meter pues ahí, a ese hojaldre que le hemos quitado el papel de aluminio. No se lo echéis con el papel de aluminio, porque el papel de aluminio no está muy bueno. Le quitamos el papel de aluminio, le metemos ese relleno y lo vamos a volver a castigar
ahí.
Al horno, pues ahora calor. Va a ser a 10 grados menos, se van a ser 170 grados durante 30-35 minutos. Lo que tenéis que hacer es, lo vais pinchando y si sale el quiche, sale limpito, el palillo o la brocheta, lo que le metáis, no le metáis el dedo porque os vais a quemar.
Claro.
Entonces, cuando salga limpio, es que lo tenemos listo. ¿Y qué os voy a decir de este plato? Pulpo, ponedores. Que calentico, está muy rico.
Hombre, y que además, Alberto, nos va a sentar muy bien para este tiempo, como estamos diciendo. Además, Zaida nos contaba que la temperatura iba a seguir bajando en muchos puntos de España, con lo cual esto nos va a venir muy bien. Ahora, Alberto, si te parece, vayamos a por el solomillo de cerdo con champiñones, que seguro que están buenísimos.
Pues vamos con el ingrediente para 2-4 personas, dependiendo lo que comáis cada uno. Ponedores, vamos a usar 600 gramos de solomillo de cerdo, 200 gramos de champiñones, 400 mililitros de nata líquida, 100 mililitros de coñac, un puñado de cebollino fresco, harina, pimienta negra y sal. Pues vamos al lío, que viene mi marido, como digo, siempre lo pido. Lo primero, cortamos la carne en lonchas finas, de un grosor aproximadamente de un centímetro, y salpimentamos. Ahora los enharinamos un poquito los filetes, los sacudimos para quitarle el exceso de harina, y los vamos a ir friendo en una sartén con un poco de aceite de oliva bien calentito. Los vamos marcando. ¿Y qué pasa? Pues marcamos la cara A, la cara B y preparamos un plato con un papel absorbente para quitarle, ahí está, el exceso de aceite. Y lo vamos haciendo así pues con todos los filetillos que habíamos sacado del solomillo. Ahora, una vez marcados, momento champiñón. Lo vamos a echar en la misma sartén que hemos hecho los solomillos, los filetitos, y los vamos a dorar. En el momento que hayamos dorado estos champiñones, lo echamos al plato del solomillo. En esa sartén le vamos a echar esos 100 mililitros de coñac y lo vamos a dejar reducir. Una vez que haya reducido, le metemos la nata, movemos un poquito, le echamos un poco de sal, pimienta negra, y ya lo que vamos a hacer es meterle el champi, meterlo el solomillo, corre, corre, que te pillo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar reducir hasta que se quede una textura cremosa, una textura de salsa, ¿vale? Ahí que nos guste. Y ya, pues solo nos queda acompañarlo, pues, con lo que más nos apetezca. Nos podemos acompañar con una ensalada, lo podemos acompañar con un arroz cocido, con unas patatas fritas, y ya veréis el gustazo que da comerse eso.
Jolín, la verdad que, Alberto, es un pedazo de plato impresionante. Tengo muchas ganas de que nos cuentes el postre ahora ya para terminar, que es un gatón mallorquín.
Un gatón mallorquín, sí. Aquí es muy típico aquí en Mallorca de que lo tengas en todas las pastelerías de allá donde vayas.
Sí.
Vamos a utilizar o vamos a necesitar para este postre 2 tazas de almendras molidas o de harina de almendras, 1 taza de azúcar, 7 huevos medianos, canela, le podemos echar sí o no, aquí siempre hay un debate con la canela, harina y mantequilla para el molde. Como digo siempre, si tenéis el molde de estos de silicona, este paso os lo podéis ahorrar, ¿vale? Lo primero que hacemos en un bol grande es batir, añadir los huevos. Atascamos los huevos, le metemos el azúcar y vamos a batir con una batidora de varilla hasta triplicar su tamaño. Súper importante que si tenemos un poquito en el bol, un poquito de huevos, tiene que triplicar, tiene que subir arriba. Una vez triplicado el volumen, añadimos la almendra molida o la harina de almendra y con lo que os digo, la canela, que ya lo que queráis. Si le queréis echar un poquito de canela, se la echáis. Si no queréis, pues no se lo echéis, no estáis obligados. Y ya una vez la hayamos o no le hayamos echado la canela, lo que vamos a meter con una lengua de estas pasteleras es mezclarlo todo. ¿Por qué le metemos la lengua? Porque si le metemos varilla, lo que vamos a hacer es bajarlo y eso es lo que no queremos. Le vamos a meter ahí la lengua para que no baje. Ahora, untamos el molde de mantequilla, lo que os he dicho antes, si tenéis el de silicona esto no lo tenéis que hacer, que no lo tenéis, pues le metemos un poquito de mantequilla, un poquito de harina, le quitamos dándole unos golpecitos el exceso de harina, lo quitamos y le vamos a meter pues esta mezcla y lo vamos a castigar en el horno durante 180 grados durante 40 minutos. Pasados esos 40 minutos, esperamos a que se enfríe, desmoldamos le damos la vuelta, súper importante que la parte de arriba tiene que ser la parte de abajo. O sea, al desmordarlo en un plato o en una bandeja, lo ponemos guaja abajo como si fuera un flan y lo dejamos así. Lo cubrimos de azúcar glas por encima y pulpo, ponedores pulpo. ¿Qué os voy a decir este postre? Que es muy fácil.
Qué rico.
Es un bizcochito esponjoso con un sabor a almendra espectacular. Y que tenéis que probar.
Pues Alberto Valle, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Bueno, pues nada, pulpo ponedores, que paséis buen fin de semana, que os abriguéis mucho y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida, aunque haga frío. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Un abrazo bien fuerte. Seguimos poniendo calles y levantando España. She had another quality, the way you used to look. And I know you never read a book. Just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall from grace. Another time, another place. Lady White on the TV. She had all her brains in the painting. Picture does not. Hora menos en Canarias, en directo hacemos radio. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si estás pasando por un mal momento, permíteme que te abrace.
Miguel Lago, que nos cuenta que su plan para este fin de semana es ir a ver el encendido de luces de Navidad de Vigo, donde se hace el estreno.
¡Hombre!
Yo no puedo parar de reír cuando me acuerdo del alcalde de Vigo presentando
frases,
las luces LED.
¡Va a ser
de,
el Nova Más!
De Frozen 2, que con 10.000 luces de LED. No te digo más. Y José Fabián, que dice este fin de semana disfrutar de la familia, me vienen los hijos y los nietos a casa. Vivo en Alcalá de Henares y aquí ya han puesto también las luces de Navidad, así que iremos de paseo con los nietos. ¿Qué te parece?
El próximo viernes se hace el encendido de Málaga. Yo tengo la suerte de ir un año más a hacer la presentación de esa fiesta que organiza la cadena COPE en Málaga, con Adolfo Arjona a la cabeza y con Justo, el director. Y estaremos allí haciendo una fiesta igual para toda la familia en la Plaza de la Constitución. Así que toda la gente que pase por allí está invitado a pasar una gran velada, una gran tarde. A eso de las 7:30 de la tarde comenzará el encendido de las luces de Málaga. Recuerda que estamos en COPE, recuerda que estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio en España. Y atento, porque en la próxima hora vamos a tener una gran sorpresa musical. Se va a pasar por ese estudio ni más ni menos que Sergio Dalma. Y además tenemos que seguir jugando con la película misteriosa que estamos representando en directo.
Prácticamente perfecta en todo.
Y antes hay que actualizar la información, leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y recuerda que ayer Alberto Comesaña nos dejó una cajita con un pendrive, con un USB. Enseguida lo vamos a reproducir para ver qué es lo que contiene el regalo misterioso que Alberto Comesaña nos dejó ayer aquí, en COPE.